Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 174, séptimo capítulo de la sexta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Hoy hablaremos de la sexta jornada en la que destaca la victoria de Movistar Inter sobre el Pozo en el partidazo del fin de semana en el Palacio de los Deportes. Por su parte, el Barcelona, que visita Inter este sábado, venció por 4-2 a Santiago, mientras Palma y Katgas firmaban tablas en otro de los grandes partidos de la jornada. Hablaremos con uno de los protagonistas de la victoria de Movistar, el portero Jesús Herrero. La tertulia analizaremos lo ocurrido en la jornada y los partidos de la selección. Lo haremos con la ayuda de Óscar García y Andrés Cremades y llamaremos al vestuario del Barcelona para ver cómo viven la previa del choque ante Inter. En Futsaleros por el Mundo con Teresa Sendín, hoy viajaremos hasta Kuwait para hablar con su seleccionador Luis Fonseca, que atraviesa unas semanas difíciles. Fútbol Sala Femenino, Javi Jurado y Alba Dá nos pondrán al día de la actualidad de la Liga, hoy con una historia de las que hay que conocer, y también repasaremos lo ocurrido en la segunda división, como siempre con Fran Merino. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar, con Pablo Fernández en el control de sonido, esto es Futsal Cope.
Siempre cerca, trae la oportunidad. No eres el miedo que queda, eres la vida que das. Y llego sin avisarte.
Este sábado se celebra la tercera edición del concierto benéfico Por Ellas, que organiza Cadena 100 junto a la Asociación de Lucha contra el Cáncer. Un año más la respuesta del público ha sido espectacular y un mes antes del concierto ya no había billetes. Como todos los años, se ha encargado a un grupo la elaboración del himno del Por Ellas y esta vez le ha tocado a Maldita Nerea. Jorge Ruiz ha hecho una auténtica obra de arte con este Tú eres la vida, que ya estáis escuchando y que fue tete mundial, que lleva siendo la canción más vendida en 2 semanas, y todo lo que se recaude íntegramente irá para la Asociación de Lucha contra el Cáncer.
Que ya no te queda tiempo y que te tienes que marchar, pero...
Y como siempre, para empezar el programa, repasamos los resultados de la última jornada, la sexta, en la primera división de la Liga Nacional de Fútbol Sala, con Javi Jurado. ¡Hola, Javi!
¿Qué tal, Santi? Muy buenas. La sexta jornada que nos dejaba estos marcadores: Levante 1, Magna 7, Humantequera 2, Peñíscola 5, Elche 2, Delín Zaragoza 3, Barcelona Lasa 4, Santiago 2, Palma 2, Katgas Santa Coloma 2, El Pozo 2, Movistar Inter 3, Aspil Vidal 3, Jaén 0, Burela 6, Jumilla 6. Movistar líder, sigue líder una semana más con ese partido de más, 21 puntos, seguido del Barça, que también lo ha ganado todo, 18. Tercero Palma con 14, El Pozo tiene 11, los mismos que Delín, y Aspil Vidal con 10 puntos Magna, con 8 Katgas Santa Coloma, fuera de los puestos de privilegio, 5 puntos para Burela, Peñíscola y Levante, 4 puntos para Humantequera y Jumilla, 3 puntos para Elche, para Santiago, que está en descenso, lo mismo que Jaén, que tiene 2. En la carrera por el máximo goleador hay sextuple empate, suman 8 goles Corvo, Echeverri, Juan Carlos, Quintela, Ricardiño y Sergio Lozano.
Pues lo decíamos al inicio, nos está esperando un protagonista al otro lado del teléfono. Está por ahí Jesús Herrero, el portero de Movistar Inter. Hola, Jesús, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Bueno, suele pasar, ¿no?, en el calendario, que se juntan los partidos importantes. Salís de ganar a Pozo de Murcia en una remontada, en una segunda parte sensacional, y ahora viene el Barça. Los Miura suelen venir juntos, pero de momento, Jesús, y por lo que está viendo todo el mundo, Inter confirma esas expectativas tan altas que os ha puesto todo el mundo esta temporada.
Sí, de momento sí, de momento los objetivos hasta el día de hoy pues los estamos cumpliendo, pero bueno, yo creo que aún queda mucho, acabamos de empezar y nos quedan muchos objetivos por cumplir, o sea que ahora mismo no se puede dar por ganado nada.
2-0 al descanso, 2 goles en un minuto, dices tú, madre mía, te metes a ese vestuario. Esto es fútbol sala, Jesús, es un resultado que se puede levantar, pero es una cancha muy difícil contra vuestro rival clásico de la historia del fútbol sala nacional. ¿Qué se dice en ese vestuario? ¿Qué caras hay? ¿Qué espíritu hay de darle la vuelta, como hicisteis al final en la segunda parte?
Pues sobre todo lo bueno que tiene este equipo, que es consciente de sus errores, y en el, antes de que el míster dijera nada, ya entre todos empezamos a hablar y sacamos todos los problemas, todo lo que estaba mal en la primera parte. Cada uno puso su granito de arena y todos éramos conscientes de lo que había que cambiar. Y luego el míster pues nos ayudó, nos dijo cómo había que hacerlo, y creo que tuvimos la fortuna de que el equipo respondimos todos, y al final, mira, una segunda parte, como tú dices, muy muy buena.
Sin meter ningún gol, alguien que no haya visto el partido mira las estadísticas y dice: dos goles de Daniel, uno de Darlan. ¿Qué habrá hecho Ricardinho en el partido, Jesús? Vaya segunda parte otra vez de Ricardinho, ¿no?
Sí, es que es más de lo mismo. Parece que cansa, pero es que cada día te sorprende más, ¿no? El enano de otro planeta. O sea, que es que tenemos que dar todos gracias a Dios porque esté en la Liga Española, y sobre todo nosotros porque esté nuestro equipo. Ricardo es otro planeta, y todo lo que hace cada día te sorprende.
¿Cómo vas viendo a los nuevos? Porque todo el mundo sabe lo difícil que es entrar en ese vestuario, llevar esa camiseta, el peso del escudo de Movistar Inter, pero poco a poco van entrando en los esquemas y en lo que quiere Jesús, ¿no?
Sí, poquito a poco. Todos sabemos que nuestro juego, el sistema que quiere el míster, es un poco complejo y un poco difícil al principio. Y la verdad que desde un principio, pues Humberto, Darlan, Alex, pues han integrado muy bien, son gente buena, eso sobre todo es lo primordial para encajar en un grupo. Son buena gente, con ganas de trabajar y tienen calidad, o sea, es que tienen todos los ingredientes para que se junte con el resto que estábamos el año pasado y hacer un buen equipo. Creo que aún les queda su mejor versión, pero es como todo, yo creo que según vayan pasando las semanas, los meses, irán, como todos, encontrándose mejor.
¿Cómo viste al Pozo, Jesús? Ese equipo siempre tan competitivo, con un presupuesto inferior al del Barça y al de Movistar Inter, pero siempre está ahí peleando por los títulos, aunque le tenéis cogida la medida últimamente.
Bueno, no creo que sea así. Creo que ahora, por suerte para nosotros, hemos encadenado una racha de victorias con ellos, pero esto cambia de un día para otro. O sea, que hay que disfrutar de este momento y saborearlo, porque realmente te das cuenta de lo que consigues cuando todo ha pasado, cuando vuelves a perder y dices: joder, mira lo que conseguimos en aquella época, y ahora lo valoramos realmente, porque ganar al Pozo tantas veces como hemos hecho últimamente seguidas, está al alcance de muy poquitos equipos, o sea que es para estar muy contentos.
Llega el Barça a uno de los partidos más bonitos de la temporada, en el Jorge Garbajosa, ese Movistar Inter Barcelona. ¿En qué se diferencia la preparación, Jesús, para un partido contra Pozo en el Palacio de los Deportes y para recibir ahora al Barça? ¿Se prepara distinto? ¿La intensidad es la misma? ¿Tú mentalmente lo enfocas de otra manera?
Pues creo que es similar. Creo que, como hablábamos, Pozo, Barça, Inter son los tres grandes, y sabemos que cada partido que nos enfrentamos unos con otros son finales. O sea, a pesar de que sean tres puntos, da igual, es que siempre te juegas algo más. Siempre hay algo más que tres puntos en juego cuando es partido de liga regular, pero la motivación yo creo que es similar. Te mentalizas que vas a tener que partirte la cara, y desde el mismo día que terminas el partido, el último partido, pues ya estás pensando en ese, que sabes que tienes que dar el resto si quieres conseguir algo positivo.
Llama la atención, y ha llamado mucho la atención, el verano del Barça. Después de marcharse en blanco la temporada pasada, son los mismos, menos jugadores que de la plantilla, porque ha habido varias bajas. Se supone que van a fichar en Navidades. ¿Cómo ves, Jesús? ¿Cómo defines a este Barça 2015-2016?
Bueno, yo es que hablamos del Barça que no ha fichado como si los 12 jugadores que tuvieran fueran malos, uh-huh. O fuera... Es que estamos hablando de 12 tíos que están entre los 50, 60, 70 mejores del mundo. O sea, que es que... ¿Qué puedes cambiar ahí en el Barça? Pues, poca cosa. Y si el Barça no ha fichado en verano, será por algo, porque no encuentra algo mejor que lo que tienen. Que bueno, es que a día de hoy es muy difícil encontrar algo mejor del super plantillo que tiene el Barça. Pero bueno, creo que el año pasado no fue su mejor temporada y han optado por la continuidad, que eso también es bueno. Este año el Barça estará seguramente más conjuntado, se conocen más aún, y eso pues seguramente sea un rival mucho más complicado que el año pasado.
Dos me quedan solo, Jesús. Decimos esta temporada que Inter está un escalón por encima del Pozo y del Barça. ¿Qué dice el vestuario de Inter de eso?
Pues digo que son palabras, que son palabras, y si llegamos a junio y el Inter no ha ganado nada, pues diremos que casi un fracaso. O sea, que es que esto va a ser partido a partido, competición tras competición, y veremos. Y al final de temporada, como te digo, en junio, si el Inter ha conseguido objetivos, diremos que ha estado por encima de la plantilla. Si no, pues seguramente hablaremos de lo que te digo, que el Barça tiene a 12 fuera de serie, el Pozo tiene a 12, y es que esto es así. Y es que esto hay que aprovechar cuando vienen de cara y disfrutarlo, como te decía antes. Es que esto, según va al aire, o sea, hay que aprovechar.
Una difícil, Jesús. ¿Cambiarías todos los títulos de esta temporada por ganar la Copa Europa?
Uf. Hombre, no sé. ¿Cuándo te puedo responder a esto? Y todos somos conscientes de que tanto prensa como todos los aficionados y el club, que somos el objetivo principal de la Copa Europa, no nos vamos a engañar, pero no sé si haremos el esfuerzo de cambiar todo por eso. Uh-huh. La verdad que eso es un trofeo que lo necesitamos, lo ansiamos y vamos a pelear por él, pero bueno, como los otros, o sea, que no vamos a desperdiciar ninguna competición.
Y la de propina, Jesús, y ya la última. ¿Entiendes que en Barcelona, no te digo los jugadores, en Barcelona se haya enfadado el club o parte de la prensa porque no haya ido ningún jugador de Inter a esta última llamada de la selección española?
No. Si me dices que lo entiendo, no. No sé. Como club, yo pienso que mis jugadores vayan a la selección del país que sea cada uno, tiene que ser un orgullo. Y si, no sé, es que el seleccionador yo creo que mira por el interés de todos los clubes, y en este caso ha mirado por el de Inter porque juega competición europea. Si el Inter año pasado no hubiera ganado la Liga y fuera el Pozo, pues seguramente estaríamos hablando de que el Pozo no había ni todo jugadores como esta última. Yo creo que cada uno mira su ombligo y es muy fácil atacar al de siempre. Pero bueno, eso, cada uno que haga lo que quiera.
Jesús, que gracias como siempre por atender la llamada de Futsal Cope, que vaya muy bien esta temporada, sobre todo que os liberéis de lesiones y que podáis disfrutar del fútbol sala, y que disfrutemos mucho este sábado a la una del espectáculo entre Inter y Barça. Un abrazo muy fuerte, Jesús.
Muchas gracias, hasta luego.
Sé que hay en tus ojos
la tertulia de Futsal Cope.
Que estás cansado de andar y de andar y caminar girando siempre en un lugar.
Color Esperanza sonando para abrir la tertulia de este capítulo de Futsal Cope. Enseguida se incorpora con nosotros Óscar García. Está ya por ahí nuestro compañero de Murcia, Andrés Cremades. Hola, Andrés, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Gracias, Andrés, como siempre, por estar con nosotros en la tertulia. Y tenemos que hacer una conexión muy rápida. Os prometíamos que nos íbamos a colar en el vestuario del Fútbol Club Barcelona en Lasa. Está por ahí su porterazo, Cristian. Hola, Cristian, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No te entretenemos nada, que sabemos que estaría listo para entrenar. Lo primero, enhorabuena, Cristian, por el inicio de temporada del Barça. Ha habido partidos apretados, habéis tenido que sufrir, como por ejemplo este fin de contra Santiago. Pero después de muchos rumores en pretemporada, de la temporada pasada en blanco y sin títulos, desde luego 6 de 6, Cristian, lo hubiera firmado todo el mundo, ¿no?
Sí, la verdad que sí, más que nada como empezó la temporada, ¿no? Empezamos así un poco dubitativos en cuanto a resultados, ganamos los tres primeros partidos con un poco de dudas, pero bueno, al fin y al cabo se sumaron todos los puntos, que era lo más importante, y poquito a poco hemos ido cogiendo ritmo y ganando sobre todo en moral y en confianza. Y bueno, la verdad que ahora el partido de Inter nos llega en un gran momento, tanto físico como anímico y moralmente.
Eso te iba a preguntar, Cristian, ¿cómo afrontáis en el vestuario el partido de Movistar Inter? Porque son más que tres puntos, nos lo acaba de decir Jesús Herrero, no es un partido normal, y aunque sea muy pronto, sí que empieza a captar tendencias de lo que puede ser esta temporada, ¿no? Como por ejemplo, como Movistar Inter le tiene cogido el punto últimamente al Pozo de Murcia, se vio este fin de semana. ¿Cómo llegáis? ¿Cuál es el ánimo en el vestuario azulgrana, Cristian?
Pues la verdad que con ilusión de por lo menos tomarnos la revancha, ¿no? El año pasado, bueno, sufrimos muchas veces con ellos, hemos sufrido muchas derrotas en estos dos últimos años con ellos, y bueno, tenemos ganas de afrontar un partido así en su campo y, ¿por qué no?, aspirar a ganar los tres puntos, que al final vale el liderato, ¿no? Creo que los dos llegamos en igualdad de puntos, y bueno, el que gane allí pues la verdad que se pondrá con una cierta ventaja que para nosotros sería muy importante, ¿no? De cara a afrontar pues esta recta de la primera vuelta.
Igual, Cristian, que durante muchas temporadas decíamos, o sea, decía que el Barça estaba un peldañito por encima de Inter y del Pozo. Ahora, los mentideros del fútbol sala, lo que decimos los periodistas es que quizá Inter esté un poquito por encima de vosotros. ¿Lo percibís así?
Sí, objetivamente es así. Es así en cuanto a resultados y estadísticas. Demuestran que ahora mismo pues se ha dado la vuelta a la tortilla, ¿no? Y lo que antes Inter veía al Barça como insuperable, como que era el favorito a todo y ganaba todos los títulos, pues ahora nosotros lo vemos a la inversa, ¿no? Creo que ahora Inter lleva 2 años espectaculares, llevan ganando ligas, llevan ganando copas. Que nosotros, pues bueno, el año pasado tuvimos un año un poco desastroso, ¿no? Nos quedamos en blanco, aunque sí que es cierto que jugamos finales, pero bueno, eso al fin y al cabo, las finales, si no se gana, pues se quedan en el olvido. Y bueno, ya te digo, este año tenemos la ilusión y las ganas, todo el vestuario, de poder hacer algo positivo, poder hacer algo grande y retomar la senda del título. Que hace 2 o 3 años pues teníamos ahí, conseguíamos títulos para la vitrina. Pero sí que es cierto que bueno, que Inter ahora lo vemos un poquito como un escaloncito por encima. Que luego al fin y al cabo son 5 contra 5 en la pista y puede pasar de todo, pero sí que es cierto que la última temporada de Inter el año pasado y el comienzo de esta, podemos tan físicamente, vamos, como aviones.
Cristian, la última ya. A la gente, seguidores del Barcelona, que empezaron preocupados la temporada por la ausencia de fichajes, por la pérdida de algún jugador importante, se supone que los fichajes llegarán en diciembre. ¿Se percibió esto de alguna manera negativa en el vestuario? ¿Generó cierta incertidumbre pensar que había que reforzar esa plantilla?
No, la verdad que yo no tengo constancia ni conocimiento de que se vayan a hacer fichajes, pero bueno, todos sabemos que estamos en el Barça, que es un club entre todos. Y bueno, si ellos creen conveniente de reforzar la plantilla, pues nosotros recibiremos a los que vengan, si es que vienen, con los brazos abiertos. Y bueno, si todos vienen para sumar, pues es positivo para la plantilla, ¿no?
Ahora sí que es la última, Cristian. A título personal, en esa batalla, entre comillas, que mantienes con Paco Sedano y que hace que la del Barça sea una de las mejores porterías del mundo, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo afrontas esta 2015-2016?
Pues la verdad que bien, bien contento porque, bueno, al fin y al cabo físicamente me encuentro muy bien, estoy entrenando muy bien, he jugado partidos, no he tenido ningún tipo de lesiones, creo que eso ya es más que importante. Y bueno, intento trabajar todos los días al 100% para poner las cosas complicadas al entrenador a la hora de decidir, que bueno, en este sentido, pues bueno, no tiene fácil porque los dos somos buenos porteros y entrenamos muy bien, y quieras o no, pongas a uno a otro, el equipo no se resiente, y en esa batalla, como tú dices, estamos tanto Paco como yo. El hecho de trabajar duro, el hecho de haber competencia, pues te obliga a exigirte cada entrenamiento, a no relajarte, y creo que eso pues es una clave del éxito durante las 9 temporadas que yo llevo aquí en cuanto a la portería. Eso nos mantiene a los dos en un estado de forma óptimo, por si el entrenador nos necesita a cualquiera de los dos.
Cristian, muchas gracias por atender la llamada de Futsal Cope, que vaya bien el entrenamiento y que disfrutemos mucho de ese partidazo de este sábado. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte. Cristian, el porterazo uno de los porterazos del Barcelona. Está ya por ahí, se ha incorporado a la tertulia Óscar García. Osquitar.
Hola, buenas.
Me ha quedado por preguntarle a Andrés, Óscar, a Cristian, por la selección. El billete para el europeo está caro, ¿no? Carísimo. Las dificultades físicas que ha pasado Cristian en forma de lesiones y la tremenda competencia que hay en la portería le han hecho quedarse fuera de las listas de Venancio, las últimas listas de Venancio. ¿Tiene Óscar, Andrés, alguna posibilidad, Cristian, de entrar en la lista del europeo?
Yo creo que no, yo creo que por lo que ha hecho en las últimas convocatorias, contamos que van el 14 al europeo, irán 3 porteros, habrá una lista más amplia de 25 que tiene que dar en diciembre. Yo creo que en esa lista 25 los 4 porteros eran Juanjo, Jesús Herrero, Paco Sedano y Carlos Barrón, los que han ido a las 2 últimas listas. Yo creo que Rafa y Cristian, pues por las lesiones y por falta de continuidad, se han quedado fuera de ahí. Yo creo que tienen muy pocas opciones. Para mí los 4 porteros de Venancio son esos 4.
Ya que estamos... Sí, Andrés.
No, yo estoy con Oscar. Vamos a ver, las lesiones lo han marcado los dos y ahora mismo está contando con porteros que él tiene la confianza total en ellos. Y bueno, yo creo que una de las modificaciones sobre algo que tiene muy claro.
Ya que estamos con la selección, sin novedad en el frente, chicos, los partidos de este fin de semana, de este lunes y martes en Extremadura.
Sí, eran rivales, era un rival fácil y era pues eso, para ir ajustando piezas, era la última lista antes del premundial. Y pues nada, 2 partidos que en lo deportivo iban a tener poca historia, se sabía. Fuera ya es otra historia, pero dentro iban a tener poca historia.
Buenas tardes, Óscar, no te he dicho nada.
Hola,
fuera fuera lo que está la polémica que se ha armado con duda aquí en Murcia por el tema de todos. La verdad es que el Pozo se ha quedado con tres jugadores para entrenar esta semana, para preparar el partido del Levante entre Italia, Croacia y sobre todo España, pues se ha quedado un poquito más polémica fuera que dentro por el tema de los seleccionados, pero bueno, el tema ahí está. Y por lo demás, los partidos, yo lo creo que era de puro trámite. Muchas veces no sé si será necesario o no será necesario estos partidos, pero la verdad es que un trasiego de jugadores y no se prepara bien lo que es la liga, ¿no?
¿Ha habido mucho malestar, Andrés, en Murcia por lo de la lista? Sí. ¿O ha sido más en Barcelona porque juegan contra el Barça este fin de semana, el Movistar Inter?
Bueno, es que Movistar prácticamente no le ha convocado a ningún jugador.
Por eso,
¿no?
Por eso te digo, sí, ha habido malestar. Porque en Barcelona sí que ha habido, Andrés, mucha polémica, ¿no?
Sí, sí. Bueno, en Barcelona, bueno, en Murcia, duda, el viernes antes del partido contra Inter ya armó la mundial, ¿no? Diciendo que, bueno, que aquí somos todos muy listos, pero que los más listos son los de siempre, ¿no? Y dice, y yo me quedo aquí sin jugadores, y otros, pues, bueno, otros prácticamente no tienen ninguna convocatoria, ¿no?
Yo, a ver, yo en todo esto creo que Venancio sé que ha cometido quizá un error, que es el no haber visto que ese Inter-Barça y ver que no iba a llevar a nadie de Inter y sí iba a llevar a jugar el Barça. Entiendo lo que dijo Marc Carmona, absolutamente. Pues está en su papel y evidentemente tiene que hacer eso, es normal que se queje. No entiendo tanto lo de duda, porque al fin y al cabo, si hubiera llevado los de Inter, se lo hubieran llevado los mismos jugadores al Pozo y no le afectaban en un enfrentamiento directo. Y luego, pues todo lo que se ha montado, pues yo creo que Venancio tiene sus razones. Tiene el Inter de momento lleva la Supercopa y el partido de Palma lleva dos partidos más. Lleva como cinco partidos, como cinco o seis semanas jugando entre semana y fin de semana. Los jugadores pues están cansados y viene ahora la ronda europea. Y según viene la ronda europea, después viene el premundial. Por lo que Venancio puede hacer, les puede dar descanso esta semana. No les puede dar descanso ninguna otra más porque van a tener descanso los demás. Entonces yo creo que él cuenta con eso. Los jugadores del Inter también se han visto afectados otras semanas por las elecciones, por cuando se fue a España y Letonia, cuando se han ido Ricardinho y Cardinal a jugar a Brasil en una pista a montar un campo de fútbol, con lo que eso implica incluso físicamente para los jugadores, porque por lo visto esa pista no estaba muy para allá. La selección también, la famosa concentración de Sergio Lozano, también cayó Lolo, que no ha vuelto a jugar con Inter y Movistar todavía. Yo, en un lado, entiendo que Venancio quiera dar descanso a esos jugadores, incluso, bueno, alguno le dijo que efectivamente estaban fundidos y que iba a agradecer mucho esa semana. Entiendo el enfado de Marc Carmona, entiendo el enfado del Barça por eso, porque ve que se llevan cuatro jugadores suyos, mientras que al rival no se llevan ninguno, pero lo de duda no tanto, pero bueno, no sé, creo que se saca un poco de madre también la cosa.
Sí, bueno, ya nos ponemos el esparadrapo antes de que llegue la herida y luego, pues bueno, si se pierde contra Inter y tal, pues bueno,
sí,
sirve
no,
un poquito
eso,
para...
Claro, eso no afecta. Se podría quejar, decir, oye, que es que ahora me viene el partido de Jaén y no lo puedo preparar.
Efectivamente, no, pero bueno, ya sabemos cómo es esto y es que daba la sensación, o de alguna manera te proyectan una imagen donde parece que el seleccionador sí que habla con unos clubes y con otros no.
Sí, pero,
entonces,
pero con otros hablo en otro día. O sea, por ejemplo, en el caso del Barcelona... pues creo hay que recordar, por ejemplo, la vez aquella que fue convocado Jordi Torras, que el jueves o el viernes le desconvoca por lesión y ese mismo día juega con el Barça,
sí,
su partido.
Sí.
Había hablado con el Barça y dice, pues, mira, es que Jordi, mira, está muy justo, tal, puede jugar pocos minutos, puede aportar poco, oye, no te lo lleves y dale descanso. Y dice, bueno, vale, yo hablo con él y lo dejo. Pues igual que eso, pues no sé si ha hablado con Inter, no lo sé. Yo sé que los jugadores de Inter se enteran cuando acaba el partido del Levante. Porque, pues de boca de Venancio, que es el que se lo dice. No sé, a nivel de club lo que habrán hablado. Yo sé que los jugadores se enteran en ese momento cuando acaba el partido, porque se lo dice José Venancio. Y él cuenta que el Inter, de momento ya te digo, que lleva una semana más de competición y dos partidos más, porque tiene el partido de Palma, en dos semanas o en tres semanas le vienen tres partidos de Copa Europa y la semana siguiente le vienen otros tres partidos de premundial. Entonces, esos jugadores van a estar muy cargados y entonces decide darles descanso porque son los que van a tener esos partidos. Yo creo que ahí tiene razón. ¿Que es verdad que le falta mano izquierda con lo del Barça? Que a lo mejor pues tenía que haber dejado alguno más del Barça. Pues seguramente. Seguro tiene razón. El que no se le puede reprochar nada es a Marc Carmona. Porque él defiende lo suyo y tiene toda la razón del mundo. Pero yo creo que de ahí a montar otras historias, que si favorece a no sé quién, que si es que...
Ya.
Pues en su día el Barça también había listas que el Barça llevaba uno o dos jugadores cuando iban cinco o seis jugadores del Barça a las listas. Y pues cuando tuvo que dejarle fuera, pues le fue dejando fuera y le fue descansando. Yo digo, y pongo el ejemplo ese de Jordi Torres, que fue muy concreto.
Uh-huh.
Estuvo convocado para un partido, creo que fue un viernes por la mañana, sale la nota que le desconvocan por lesión y ese mismo viernes por la noche Jordi Torres juega con el Barça, uh-huh. Juega, tiene minutos ese día. La historia es que Jordi Torres le dice, mira, le dice Marc Cámara, mira, Jordi, está muy justo, no te lo lleves porque son dos partidos, estamos aquí. Y dice, bueno, vale, ok, lo reservo. Y luego lo pones tú, pues oye, pues igual que hizo eso, ahora ha hecho esto. ¿Qué es verdad que es una semana muy mala para eso? Es verdad, que a lo mejor en vez de darles libre ahora les puede haber dado libre en el viaje de Letonia. Pues a lo mejor, pero es que el europeo, lo que el premundial es lo que viene ahora. Y lo que viene ahora, cuando lleguen, los jugadores van a estar muy fundidos, porque incluso hubo un jugador que le dijo, mejor porque estamos fundidos.
Yo, con los que he hablado por un lado y por otro, bueno, pues en el Barça dicen que ellos siempre que le llame la selección van a ir. Y en Inter dicen que cómo no van a ir los del Barça cuando le llame la selección. Que
no, claro, y en eso es lo que menos culpa tienen los
jugadores.
Esto
ha pasado más veces al revés y que nadie había dicho nada.
Solo claro, mira, una cosa que sí habría a lo mejor que en cierto modo, bueno, al final el mismo lo dice Marc Carmona. Al principio él dice que no tiene ninguna explicación, que no le han dado ninguna explicación. Y luego a continuación dice, no solo convence, bueno, sí he hablado con él, pero lo que la explicación no me convence. Digo, ah, vale, pues bueno, pues si no te convence la explicación, estás en tu derecho a que no te convenza no te convenza, pero sí. Pero sí que se le ha dado la explicación. A lo mejor bueno, públicamente no la ha dado, pero
esto
a,
ya no
a Marc Cámara se la ha dado. Que a Marc Cámara no le vale, perfecto.
Vamos a ver qué pasa este sábado, porque depende de lo que pase, se seguirá hablando de este tema o no. Pero bueno, la decisión está tomada. Los jugadores de Inter no fueron ninguno contra los partidos contra Macedonia. Fueron 4 del Barça y 5 del Pozo. Y el Barça juega este sábado contra Inter. Andrés.
Los del Pozo encantados. Y bueno, a mí cuando... A ver, yo estuve en directo viendo el partido del Pozo contra Inter. Y si tú me dices que los jugadores de Inter están fundidos... Madre mía, cómo están los del Pozo. Porque la segunda parte que hace Inter parecen meteoros.
Venga, ¿no? Me parece bien, Andrés, que cambies el tema. Porque el gran tema futsalero de este fin de semana ha sido ese partidazo, el gran clásico del fútbol sala español en el Palacio. 2-0 al descanso, 2 goles en un minuto del Pozo de Murcia. Y esa segunda parte sensacional de un Inter Movistar que vuelve a demostrar que tiene una capacidad tremenda para reponerse de los palos. Y esto viene ya de la temporada pasada, después de la eliminación en la Copa de España, después de la eliminación en la UEFA Futsal Cup, y como al final terminaron ganando títulos. No sé, Andrés, ¿qué resumen hacer del partido y cómo lo viviste tú?
Sí, yo en el periódico de aquí en el que escribo puse que el complejo de Inter, el Pozo no consigue quitárselo, vamos, es un equipo que le tiene comida a la moral, porque vamos a ver, la primera parte que se marca el Pozo es bastante buena, tampoco es increíble, pero sí que es buena, incluso 2-0, pero hay un disparo de Raúl Campos al larguero que puede ser el 3-0 y deja el partido un poquito muy tocado, pero es que en la segunda parte el Pozo parecía un equipo de junior, un equipo de juveniles jugando con el Inter que lo pasó por encima. Además era solo cuestión de tiempo de que el Inter al final se llevara el partido a su lado, porque bueno, es increíble lo que crearon, las oportunidades que tuvieron, lo de Ricardinho lo mismo que juegue dentro o fuera, al final el Palacio, que de esto sabe bastante de fútbol sala, se rindió a él y bueno, la prueba es que aplaudieron sobre todo el segundo gol. Y luego se le quedaron más de 400 personas allí esperando para que el jugador le firmase camisetas y todo, firmando camisetas del Pozo, ¿no? Uh-huh. Y la cuestión es esa, ¿no? Que el Inter salió y dice, vamos a llevarnos esto. Luego está Cardinal, que es una maravilla, a mí me encanta este jugador, pero yo, Daniel, y sobre todo Ricardinho, ¿no? Ricardinho es ese jugador, y se ha hablado mucho esta semana aquí en Murcia del tema del Pozo. Además, yo saco hoy una entrevista con Fran Serrejón, director deportivo, donde ya tenía órdenes directas de la cúpula del club de buscar un jugador que sea determinante, ¿no? Ricardinho es determinante y Ricardinho te marca esa diferencia, ¿no? Entre un equipo normal y un equipo que en un momento dado tiene ese jugador que él solo es capaz de desestabilizar un partido y te hace dos jugadas y bueno, y hace que toda la afición, los casi 6.000 espectadores que había en el Palacio le aplaudan, y esa es la diferencia hoy. Y además eso, ¿no? Psíquicamente, yo creo que el Pozo, cuando ya tiene el partido ahí, está esperando que pasen minutos sin querer hacer nada o sin capacidad para hacer nada. Y claro, a Inter tú lo dejas funcionar y cuando lo dejas funcionar, pues te mata.
Óscar.
Sí, no, lo ha dicho Andrés. Cuestión de moral y rollo psicológico. El Pozo se hace una primera parte muy buena, el Inter no la hace tan buena, no sé qué es lo que manda sobre qué, si es que el Inter no la hace bien o el Pozo la hace bien. Yo creo que es que el Pozo hace muy buena primera parte. Se lleva un 2-0, que es muy mucha ventaja, pero de repente en la segunda sale Ricardinho, consigue ese 2-1 muy pronto y es donde todas las barreras psicológicas se derrumban. El Pozo ve que se le escapa, que de repente psicológicamente se viene abajo, incluso Duda creo que habla de eso, de que tiene una pérdida de confianza, y esa misma confianza que no tiene el Pozo es la que sí que tiene el Inter. Y el Inter, pues con 2-0, con mete el gol, creo que es minuto 3 o casi la segunda parte. Y todo eso que no cree el Pozo sí lo cree el Inter. Y el sí. Inter ha cogido, lo llevamos diciendo, desde que perdió la Copa y renovaba a Velasco y... Uh-huh. Y el Inter cree mucho lo que hace, entonces estén como estén las cosas, creen lo suyo, y tuvo eso, que creyó. El Inter creyó, siguió a lo suyo, siguió jugando. Tiene un jugador excepcional que marca diferencias, y el Pozo no creyó. El Pozo cuando vio el 2-1 se vino el mundo encima y no supo salir, no supo salir de ese bache psicológico que tiene contra el Inter. El Inter tiene confianza y tiene un jugador que es un fuera de serie, que lo hace todo bien. Mira, es el que fallan los dos primeros goles, ¿eh? Sí. Los dos goles del Pozo son dos errores de Ricardinho.
Pero claro, cuando uno tiene que... Claro, se carga al equipo a las espaldas, puede cometer errores. Ese tipo.
Claro, y hay una frase muy buena de Jesús Velasco que dice... es un jugador que puede hacer lo que quiera presionando en cualquier parte del campo. Tiene permiso para hacer eso y yo asumo que pueda cometer esos errores. Y eso también da tranquilidad a los jugadores, ¿eh? El decir, oye, yo soy el tío importante, eso que me la juego, la puedo cagar, pero voy a seguir teniendo la confianza del entrenador.
Sí, no, desde luego que ocurre con Miguelín, ¿no? Que comete también...
Sí. Claro, Miguelín también puede hacer lo que quiera, lo que pasa es que a falta de dos minutos pues hace lo que hace y pierde partido, ¿no? Sí. Es la diferencia, ¿no? De la gente, de los jugadores que son importantes o que de alguna manera son los jugadores franquicia de cada equipo. Pero bueno, yo estoy con Oscar, ¿no? Es que la puesta en escena de la segunda parte del equipo de Inter es tremenda, porque es verdad que a los dos minutos marcan gol, pero es verdad que antes ya le ha generado tres ocasiones en dos minutos. Es que es increíble, es que pasaban los balones, que uno porque no llegaba, el otro porque disparaba fuera.
Y fíjate, Andrés, que se hace desear el tercero, que se hace esperar mucho, y sin embargo todos los que estábamos viendo el partido teníamos la sensación de que Inter terminaba ganando el partido. Y en fútbol sala es difícil, muy difícil prever cualquier cosa, ¿no? Predecir cualquier cosa, pero es que lo parecía. Y al final el gol cayó como de manera natural, ¿no?
Sí, es que además yo estaba con compañeros de la prensa escrita y estábamos hablando. Vamos a ver, yo voy a empezar a escribir, la crónica como que el Pozo al final no ha llegado, que mucho nada para morir en la orilla. Todos pensábamos lo mismo, porque lo que se estaba viendo es que Inter estaba madurando el partido y generaba ocasiones y una y otra, y era después del empate, vamos, después del empate que las caras, y por eso se ha visto esta semana, pues bueno, el toque de atención que Fran Cerrejón le da a Bebe, jugadores que sí, que es verdad que vienen del segundo equipo, que son eso, pero que hay que quitarse el cartelito de chico que me lo permiten todo, o que todo pasa, porque hay que dar un paso al frente, como lo haga Alex, o como Gaby Lima el año pasado, que este año parece que está un poco más flojo, sobre todo para poder, en esos momentos complicados, es donde un equipo hay que conseguir que en puesto del 2-3 sea el 3-2, y eso el Pozo ante Inter no lo hace, y eso es lo que de alguna manera se echa en falta, sobre todo en los enfrentamientos contra Inter. Contra Barcelona el Pozo juega de otra manera, pero contra Inter, sí, les han comido la moral de una manera, claro, increíble.
Yo creo que también tiene mucho que ver con eso, con la confianza, con ver que al Barça le ganas y que si puedes y que puedes luchar más cara a cara. Es un poco, sí que se refleja en cierto modo lo que le pasaba al Inter el primer año de Velasco, que a lo mejor el equipo iba perdiendo y de repente se volvían locos hablando rápido, y de repente ves que había mucha ansiedad, que querían hacer cosas que no tenían que hacer, que como que no le salían las cosas. Y ahora mismo Inter tiene justo ese pozo contrario, es decir, voy perdiendo 2-0, no pasa nada, voy a seguir haciendo lo mismo. Y el pozo al revés, el pozo es 2-0, pum, me ha metido un gol, uf, madre mía, la que se me viene encima. Y yo creo que el partido tuvo mucho de eso, más allá de lo deportivo que también, pero eso sobre todo.
El Barça, chicos, este fin de semana, Inter-Barça, Jesús Herrero nos acaba de decir que cuando el enano quiere, el partido cae del lado del enano, que todos los días dan gracias por tener un jugador como Ricardinho en el equipo, dice, parece algo repetitivo, dice, pero es que es así. Me imagino que depende de muchos más factores. Hemos escuchado a Cristian ahora también decir que últimamente le tienen ganas a Inter, porque le lleva una racha muy muy positiva a Inter contra ellos, o muy negativa para el Barcelona. Como veis, este gran partido, el otro gran partido, el otro gran clásico del fútbol sala nacional, este sábado a la 1 en Torrejón.
Yo, el Barça, pues tiene sus sensaciones, a veces que te da una muy buena sensación, otras no tanto. A mí sí me está dando cierto modo un poco de fragilidad defensiva, pero luego es verdad que es curioso, porque mira los datos y van a la par con los del Inter, tanto goles a favor como goles en contra, van muy iguales. Y sí, es un equipo que de momento lo ha ganado todo, es un equipo que está muy hecho, evidentemente, pero que bueno, que tiene su primera gran prueba. Yo creo que es la primera gran prueba de este Barça. Yo creo que ha habido goles, partidos fuera de casa, en los que has cajado excesivos goles, en Santa Coloma y en el primer partido de Liga, que fue en Zaragoza, y eso quizá le puede pesar. Si el Barça consigue defender bien y afianzarse en esa defensa que le ha caracterizado los años que ha ganado todo, pues sí tendrá más cosas que decir.
Andrés.
Yo lo veo un escalón por encima, pero lo veo un escalón por encima del Barcelona. A ver, te explico. Yo veo al equipo, yo he visto dos veces al Barcelona y bueno, yo veo jugar a Inter. Inter tiene unos mecanismos y tiene una capacidad, sobre todo individual, pero luego colectiva, porque es un ellos son capaces de generar, y es lo que hemos dicho antes, lo que ha dicho Oscar, que ellos van perdiendo 2-0 y le dan lo mismo, siguen su fútbol y siguen generando y vuelven a intentarlo, no se descomponen, no intenta individualmente cada uno hacer la guerra por su cuenta, y eso cada vez lo hacen mejor ahí al Barcelona, defensivamente, por números no sé, pero fíjate que Inter ya se ha enfrentado con el Pozo, el Barcelona no ha tenido relativamente partidos fáciles y se le han complicado, y yo ahora mismo, por el paso de la temporada donde estamos, por lo que se está diciendo que el Barcelona hasta diciembre que llegará y entonces fichará para alguna manera a postillar más esa plantilla, pero yo a Inter ahora mismo lo veo que es el claro favorito para, por lo menos en este principio de liga, para pues, entrar. No veo a ningún equipo que sea capaz de plantarle cara ahora mismo.
Bueno, pues así está todo lo que está pasando en el fútbol sala. No sé, chicos, si nos dejamos algo en el tintero, el clásico, la selección, la previa de este Inter-Barça. ¿Algo más de lo que ha pasado en la jornada que os haya llamado la atención? ¿El empate quizá entre Palma y Cadgas o algún otro resultado? Óscar, Andrés.
A mí me da la atención que si miras la clasificación, el noveno es Burela y solo ha ganado un partido de 6. Y hacia abajo todo es igual, salvo Santiago y Jaén, que no han ganado ninguno. Por cierto, en Santiago se ha lesionado David Palma, se ha roto el cruzado. Ha sido una malísima noticia para el jugador que acaba de salir de una lesión, una mala noticia para Santiago, que creo que va a ser un jugador muy importante para el equilibrio. Pero es eso, cuando hablamos de las diferencias entre los tres y los demás, pues eso, es que veo que el noveno lleva 5 puntos en 6 jornadas, solo ha ganado un partido de 6 y está ahí, al lado del playoff. Yo creo que hay mucha igualdad por debajo, por todos esos equipos que están ahí igualados. Y yo también veo muy bien al Magna, le veo un equipo que está creciendo, un equipo que va a estar ahí arriba con Palma. Yo creo que son los dos aspirantes del resto. Y Zaragoza también, Zaragoza que ha empezado muy bien.
Andrés.
Sí, bueno, yo lo que es arriba, yo creo que al final estará, no sé si Palma se meterá a Jaén, yo no lo veo este año para estar ahí, pero sí que la parte baja es tan igualada, yo creo que al final los equipos, yo hablaba con Jumilla, hablaba con Levante, he hablado con y ellos tienen claro que para estar a nivel de los de arriba no van a estar, pero es que hacen equipos tan low cost, así de bajo coste, que tal, que están por ahí abajo. Tú fíjate, Jumilla con lo mínimo de lo mínimo se va el sábado pasado, empata, así está intentando en su casa sacar las cosas adelante. Yo creo que por eso hay tanta diferencia, porque luego lo que es normal es que tanto Pozo como Inter como Barça, a todos estos equipos no son rivales para ellos. Y bueno, eso es lo único destacable. Para mí Magna también me gusta, pero me gusta mucho Palma me gusta porque es un equipo rocoso, es verdad que está ahí arriba, no sabemos lo que durará, pero tengo me gusta bastante.
Bueno, pues ahora sí llegamos al final de esta tertulia, a la que teníamos muchos temas que repasar. Chicos, os lo agradezco mucho, tanto a Óscar García como a Andrés Crema de Jallés, estado aquí con nosotros en este 174. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo para vosotros.
Un abrazo.
Vamos ya con Futsaleros por el Mundo.
En Futsal Cope, Futsaleros por el Mundo.
Directora Sendín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas.
Tenemos el corral un poco alborotado.
Pues
este miércoles.
Tenemos, saltó la noticia este viernes cuando veíamos por Twitter que la FIFA había comunicado a la Federación de Kuwait que la sancionaban por, parece ser, temas burocráticos en la federación, y dijimos, bueno, pues... ¿quién mejor que nos cuente lo que está pasando que el seleccionador de Kuwait, que es el emir?
Y que además habla muy claro.
Sí, sí. Y creo que ya nos escucha nuestro seleccionador en Kuwait, Fonseca. ¿Qué tal, Luis?
Hola, muy buenas. Aquí estamos.
Bueno, a ver, lo primero, ¿qué ha pasado?
Pues bueno, ha pasado que nuestro presidente, que es el que nos mantiene a todos, nuestro presidente está en guerra con su primo, el ministro del Interior, y a la vez su hermano, que es el presidente del Comité Olímpico, también está en guerra. Y nada, se han peleado, han ido a la FIFA. Resulta que la FIFA, pues por meterse el gobierno en cosas del deporte, les han sancionado y nos han dejado a todos, pues eso, pues aquí viendo a ver cómo pasan las cosas. Pero bueno, es una guerra particular entre el ministro, el presidente del comité, el presidente de la Federación de Fútbol, que repercute en nuestro deporte y a la vez ha repercutido también en balonmano, atletismo y alguna federación más.
Porque si no me equivoco, las sanciones a toda la federación, lo que incluye todas las secciones que abarca la Federación de Kuwait, y ahora mismo estáis, que no sabéis lo que vais a hacer.
Sí, no, ahora mismo estamos suspendidos totalmente. Es decir, ahora mismo, entre comillas, estoy en el paro, pero sin estar en el paro. O sea, a nivel internacional las competiciones están paralizadas para Kuwait. Es más, justamente el mismo día que es la sanción, el equipo Kachia y Kuwait, dos equipos que estaban jugando las semifinales de lo que sería aquí la segunda competición europea, la Champions League, no, la Europa League, pues ahí sería la Asia League, pues se iban a jugar los partidos de vuelta, ambos con 4-0 y 3-1 de ventaja en el marcador. Pues en el mismo aeropuerto les dijeron que se volvieran para atrás, que estaban eliminados de la competición. En el tema de nosotros nos puede repercutir porque de aquí a noviembre es el sorteo de la Copa de Asia y no sabemos si estaremos dentro o no estaremos dentro. Y ha suspendido también la Copa del Golfo, que es el torneo más importante que hay aquí a nivel de esta zona. Y todo depende, pues, si se cambian o no se cambian las normas, ¿no? Las normas son... Bueno, también es verdad que tengo que reconocer que independientemente de que haya perjudique, es que son totalmente, no sé cómo decirte, pero son esclavistas, ¿no?, las normas. Entonces, yo entiendo que ahora mismo se les pueda sancionar, porque un jugador no puede cambiar de club, un jugador pertenece al club de por vida, no se les paga dinero y no pueden negociar, no pueden salir fuera sin que se les diga, las competiciones se hacen cada año como ellos quieren y cuando quieren, las elecciones a la presidencia, pues... son 13 personas de 13 clubs los que eligen y los demás no tienen ni voz ni voto. Entonces, claro, siempre gana el mismo. El gobierno pone un dinero, porque el gobierno aquí paga todo lo paga el gobierno, y lo único que quiere el gobierno es que haya una, que bueno, que se le den las cuentas del dinero que se gasta, y aquí pues eso, el presidente y compañía pues no quieren hacerlo porque debe ser que algo de dinero se pierde por el camino, y como eso muchas más cosas.
¿Y os han dicho que hay alguna solución, que lo están mirando, o cómo veis un fin cercano?
A ver, evidentemente esto se va a arreglar. Lo que sabemos es si será con tiempo, porque llevan... Bueno, de hecho el emir se ha puesto por medio, el emir, que es lo que sería el rey en España, pues se ha puesto por medio, ha hecho público todo a nivel de la prensa, ha dicho que no se puede jugar con el nombre suyo, el de su familia y el de Kuwait, por una guerra particular entre varias personas, y entonces ha dicho que eso se tiene que arreglar pues con cambio en el comité, cambio en la federación o aceptando algunas modificaciones de las reglas. Pero claro, también ha dicho que la FIFA no es quien para decir cuáles son las normas de vida sociales que hay en Kuwait, que para eso están las leyes kuwaitíes y que ni la FIFA ni nadie va a estar por encima, ¿no? Creemos que se va a arreglar porque ha habido reuniones muy fuertes en esos 3 días. Lo que no creemos es que nos dé tiempo a que podamos participar en la Copa de Asia, en la Copa del Golfo y en los eventos que hay ahora mismo programados.
¿Y tú ahora qué? ¿Estás preparando por si podéis? ¿No estás preparando porque ves que no vais a poder? ¿Cuál es tu situación?
No, la mía, yo he tenido una reunión en la federación... Y ellos han sido los que han dicho que no, que tranquilo, que tengo contrato en vigor, que quiero que me quede, que quiero que renueve incluso el contrato, que quieren que continúe. Y yo he dicho, claro, que yo con estas circunstancias me lo tengo que pensar, porque tenemos otras cosas por ahí, que justamente parece ser que ha sido aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid para que unas federaciones de al lado empiecen a llamarte, a decirte, oye, quieren contar contigo. Y eso, pues, que sería, pues, entre comillas, me da tranquilidad, pero yo no me quiero marchar de aquí, porque como tú bien has dicho antes en la entrada, voy siendo casi un emir de pequeñito, y eso a uno le gusta que le valoren y le respeten el trabajo, ¿no? Pero también queremos trabajar. Ellos dicen que se va a arreglar, pero claro, aquí con la famosa palabra de Insala, que quiere decir si Alá quiere, pues se arregla todo, pero en este caso, a ver, yo que se va a arreglar seguro. Lo que yo tengo hasta abril para decidir si me quedo o me marcho, claro, esa es la diferencia.
Y bueno, la parte, yo creo, positiva, entre comillas, para el resto de españoles es que a ellos no les afecta, porque ellos están en clubes y la competición doméstica sigue su curso normal.
Sí, la verdad que ahora mismo, al día de hoy, estando en Kuwait, es verdad que pasado mañana empieza la liga aquí en Kuwait, donde tenemos ahí a David Maíz con Yarmú, a Ramiro con Kuwait y al supercampeón de Copa, Julio Fernández, con Kazma, pues los tenemos además con muchas posibilidades incluso de ganar la liga este año, ¿no? Pero aquí puede llegar el miércoles y decir que todo se para, o puede llegar después de haber jugado una jornada y decir que hay que modificar el calendario, que cambia todo, ¿no? En ese aspecto, eso es una de las cosas que tienen que cambiar, en ese aspecto al final aquí lo que cada equipo quiere es lo que se hace, ¿no? Hay un equipo aquí que es García, que es sería el Barça o el Madrid de aquí en España, que él decide si se juegan con dos extranjeros, si se juegan con tres, si hay dos rondas, si hay tres rondas, si hay playoff, y al final su voto siempre sale mucho por encima de los demás. Entonces, no sabemos lo que pasará, creemos que no va a haber parón, pero también se está oyendo que el ministro ha dicho que en el caso de que se llegan a acuerdo se va a paralizar todo el deporte de Kuwait para que así pues la opinión pública se eche encima de los presidentes de las distintas federaciones.
Y yo que pensaba que en Kuwait iba a estar yo la cosa tranquila, pues nada, ahora pues sí. Tengo que estar con vosotros pendiente como una madre.
Bueno, ojalá se arregle, sobre todo porque nuestra única posibilidad de poder competir por objetivos mayores, como puede ser la posibilidad de entrar en la Copa del Golf del mundo y dar un poquitín de miedo a nuestros vecinos de Vietnam, Japón, Uzbekistán y compañía, es ahora mismo jugar la Copa de Asia. Si no, pues bueno, les dejaremos el camino muy muy facilito para ellos y al amigo de Jesús Candela, Sensei, pues le dejaremos la posibilidad de que sea campeón de Asia con Irán. Pero otra cosa no podemos hacer.
Y además, si no me equivoco, en el ranking de las federaciones asiáticas vais los primeros.
Bueno, pero es sí y no. Realmente por resultado y todo eso sí, pero también la que nosotros, tanto para bien como para mal, jugamos muy poco. Entonces, realmente nuestro puesto real ahora mismo, si sumas toda la temporada entera, es estar detrás de ahora mismo de, bueno, iba a decir los españoles, pero ya no, de Japón, de Irán y de Uzbekistán. Eso sí, hemos adelantado a Tailandia, pero son mejores que nosotros. Eso no tiene nada que ver. Hay mucha diferencia, ¿no? Ellos juegan partidos de nivel de muy alto nivel y nosotros pues lo que nos dejan, cuando nos dejan y cómo nos dejan.
Bueno, pues a ver si se soluciona la historia y me dejáis tranquila y con vosotros ahora contigo en la Copa de Asia y con los demás entrenadores y jugadores allí en la liga.
Sí, porque además ahora, en el caso de que esto siga así, Kazma con Julio, antes con Fuentes, no puede jugar la Copa de Asia, entonces, de clubes. Con lo cual también repercute en los clubes. Pero bueno, yo, una cosa, después de estar aquí casi 4 años, es lo que se ha aprendido. Que se va a arreglar seguro. Eso que sabemos cuándo y dónde se va a arreglar, porque esta gente al final tiene también su orgullo, ¿no? Se arreglará, ojalá nos dé tiempo a poder competir la Copa de Asia, porque si no, si yo soy peligroso haciendo cosas, cuando no hago nada soy más peligroso. Entonces ahora mismo soy un culo inquieto y soy igual que ahora mismo soy mis compañeros, los más que decirme, tío, tranquilo, déjate de tonterías, no te pienses ir a ningún sitio, quédate aquí, ponte a ver partidos, ponte a ver cosas. Y claro, y aquí lo que vemos ahora mismo es, gracias a la Liga Nacional de Fútbol Sala, eso es no hacerlo con lo de los partidos streaming, pues lo único que vemos es fútbol sala, pero trabajar, la verdad es que sinceramente no nos dejan trabajar mucho ahora.
Luis, te escucho más o menos tranquilo y más o menos resignado. A ver si es verdad y como tú dices, se soluciona todo, puedes seguir allí. Y si no, estoy seguro de que vas a encontrar una muy buena opción, porque tu trabajo estos últimos 4 años ha sido buenísimo. Como tú dices, no es que te vayan a dar la ciudadanía ni la llave del país, es que estás cerca del Emirato. Así que desde
pero
allí...
no me importaría, que eso me arreglaría la vida, sinceramente. No me importaría que me lo dieran.
Un abrazo muy fuerte y mucho ánimo, Luis.
Pues vale, pues muchas gracias a vosotros y nada. Y esperemos que el Inter-Barça, por el bien de la Liga, sí, gane el Barça y así no se va el que para mí es el mejor equipo de la Liga con mucha diferencia.
Gracias, Luis. Un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte para todos.
Luis Fonseca, que bueno, como siempre, genio y figura, y adoramos que entre en Futsal Cope porque dice cosas muy claras. Yo le encontré un poquito más tranquilo de lo que
yo me lo esperaba, un poco más nervioso.
Sí, o más enfadado, más nervioso, pero está bueno, no pierde el buen humor Luis Fonseca. ¿Qué más tenemos por ahí en nuestros futsaleros españoles por el mundo?
Pues mira, sin irnos de Kuwait, Julio Fernández ha ganado la Supercopa al imponerse 9-2 al Caccia, así que un primer título para el entrenador español en su llegada al equipo kuwaití. Y ya ha finalizado la fase de clasificación para la Copa de Asia de la Asian Zone, que donde estaba Marcelo Serpa con Malasia y Vietnam con Bruno García, ambas se han clasificado ya para esa Copa de Asia y han acabado terceras y cuartas de su zona. Y además en Portugal hemos tenido este fin de semana el derbi portugués entre Benfica y Sporting, que hemos tenido victoria para el Benfica de Juanjo Angosto y de Alan Brandi por 2-1. Así que aumentó buenas noticias.
No está mal, no está mal.
Aparte de lo de Kuwait, claro.
Aparte de
a ver lo que pasa.
De nuestro Luis Fonseca. Bueno, la semana que viene esperemos irnos a un sitio con una noticia un poco más agradable o que nos cuentes que la cosa se ha solucionado. Gracias, Teresa.
A ti.
Vamos con el fútbol sala femenino.
En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
Hace tiempo que no sueño en grande, hace tiempo que no importa qué vendrá. Ya perdí de vista a los gigantes, ya no pueden asustarme, porque hoy me levantaba.
Pablo López, con el mejor momento abriendo el fútbol sala femenino. Cuéntame, Javi Ju, ¿qué se cuece en el fútbol sala femenino? Que además hoy nos traéis una historia de las buenas, buenas, de las chulas.
Sí, lo has dicho tú al principio, más allá de lo que luego comentaremos con Álvada de esa jornada número 5 en el campeonato de primera división. Tenemos, por cierto, también lista para los próximos amistosos. Estamos casi a un mes de ese torneo mundial. Pero el lunes, pues ya sabemos que fue un día, digamos, sensible, ¿no? Para mucha gente. Si nos referimos a las mujeres en concreto, pues ni te cuento. Pero... porque recordemos que fue el día del cáncer de mama. De que no vamos a contar nada que no sepamos a estas alturas, más que ese dato positivo con el que nos hemos quedado. El 90% de los casos diagnosticados tienen una tasa alta de supervivencia. Y en esas, pues bueno, hay una historia dentro del fútbol sala femenino interesante, curiosa, cuanto menos. Alba Dan nos ponía ya sobre la pista desde el mismo lunes por la mañana. Alba, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos el caso de Anita París.
Bueno, pues Anita es una de esos ejemplos a seguir, de esas personas que nos dan lecciones de vida cuando más lo necesitamos, porque a veces las personas nos agobiamos con cosas que cuando conocemos estas historias nos damos cuenta de que no son realmente importantes. Ella con 18 años le diagnosticaron cáncer de mama, ha tenido dos recaídas, pero ahora tiene 25, está luchando en la primera división, juega fútbol sala femenino, y como ella dice, y a mí es una de las frases que más me ha llamado la atención, dice que nunca hay que perder la ilusión y la fuerza por conseguir vencer y lograr tus sueños. Y yo creo que es muy importante lo que ella dice, y también muy importante que su refugio haya sido el fútbol sala femenino y haya conseguido debutar en primera división, que es lo que todas las jugadoras sueñan.
Y en esas está, haciendo lo que le gusta, disfrutando del deporte, disfrutando de su vida, de su gente. Y tenemos el placer de saludarla después de pasearse por todos los medios nacionales, Diario Marca, Diario AS, luego evidentemente todos los medios regionales también se han hecho caso de su historia. Anita París, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, porque dice Alba, tienes 25 años, pero ese bache, porque vamos a llamarlo así, en la vida comienza con 18, ¿no? Y además, no es fácil, pero, oye, has encontrado tu camino y a día de hoy sigues disfrutando de lo que más te gusta.
Pues sí, la verdad que, como bien has dicho, yo me refugié en el fútbol sala para seguir teniendo la ilusión y la esperanza de poder lograr un sueño, y como bien se dice, nunca hay que perderlo, siempre hay que luchar por algo, y a mí en ese momento fue a lo que me agarré y por lo que tenía ilusión todos los días.
Porque además, casualmente, practicando fútbol sala es como empieza todo, ¿no? Un poquito, cuando te pones ya en alerta de que a lo mejor pues tienes algo más, ¿no?, de qué preocuparte con esos 18 años.
Pues sí, cuando tuve la suerte que me dieron un golpe, por llamarlo así, y a raíz de ahí pues pudieron empezar conmigo con los tratamientos y con todas las cosas que, como bien sabemos, es muy importante el momento en el que te lo detectan. Y gracias a Dios pues tuve suerte en ese aspecto.
Has tenido además suerte porque, a pesar de todo, has tenido dos recaídas.
Sí, después de eso recaí dos veces.
Y todo eso, es verdad que a lo mejor, no sé, la gente joven cómo lo afronta, imagino que con mucha energía, con mucha vitalidad, pero lo importante será también todos los apoyos que puedas tener desde fuera y tener sobre todo una cabeza en su sitio, ¿no?, y optimista sobre todo.
Pues yo, como bien he dicho en los medios, yo creo que eso es lo más importante. Al fin y al cabo, lo mal ya lo estás pasando tú, y lo que tienes que hacer es rodearte de gente que te haga una vida lo más normal posible, que esté en un entorno positivo, que te transmita sobre todo eso, positividad y ganas de ilusión por salir adelante.
A día de hoy, todavía, no sé si llamarlo miedo, si llamarlo respeto, ¿tu sentimiento hacia esa enfermedad cuál es ahora mismo?
Uf, pues la verdad que esta semana ha sido una semana de muchas emociones, mezclas diferentes. Bueno, siempre hay un poco de miedo, porque cuando te haces revisiones nadie está libre de nada realmente. Aunque yo lo haya superado, eso puede volver a reproducirse. A ver, como cualquier otra persona, pero pienso que pues que siempre tienes un poquito de más miedo. Ya lo enfrentaría de otra manera, pero bueno, la ilusión y eso no se pierde.
Y además que tu ilusión pasa por seguir creciendo en el fútbol sala, donde a pesar de todo, en una de las operaciones, al final el brazo izquierdo, creo recordar, según he leído, se te queda también con un poquito menos de movilidad, pero vamos, no te impide para nada seguir adelante triunfando en el fútbol sala.
No, ahora es una parte del cuerpo que no es demasiado importante para realizar el deporte que me gusta, y aunque tenga esa minusvalía o esa discapacidad en el brazo, eso no me impide seguir.
Porque por lo demás, al margen de fútbol sala, ¿qué haces en tu vida?
Pues yo tengo la carrera de administración de empresas y ahora mismo pues estoy con el inglés.
O sea que estás ahí a saco a seguir adelante tu camino y adelante.
Sí, por supuesto. Hay que seguir creciendo y siempre intentar mejorar.
Por cierto, este sábado, que recibís a las 6:30 el Fútbol Sala Rioja, también va a ser otro día, imagino que también bonito en tu caso, pero va a ser también una jornada especial, ¿no?, que hay organizada también en torno al cáncer de mama, para sensibilizar, para informar a la gente, ¿no?, y también vosotras también lo vais a hacer ver en la pista.
Sí, pues hemos hecho una camiseta conmemorativa con un lazo, son blancas con un lazo rosa, y de hecho jugaremos también con un balón rosa. Así que la verdad que va a ser muy especial y esperemos que sirva para que mucha gente venga a vernos y que la gente vea y se mentalice de que se puede salir y que nunca hay que ponerse límite.
Y si encima conseguís ya la cuarta victoria y os metéis ahí en el ajo, en la zona alta, ya ni te cuento.
Pues ya, estaría estupendo.
Oye, que habéis comenzado muy la temporada.
Sí, eso he comentado antes también en otro medio de comunicación, que a pesar de haber cambiado de entrenador y que hemos tenido un inicio de temporada un poco con equipos punteros, hemos empezado muy bien, nos hemos adaptado genial y estamos con muchas ganas por conseguir los objetivos que Jimmy se ha planteado esta temporada.
Alba, que lo hemos ido comentando esta temporada, que el Jimmy Roldán es uno de los equipos llamados a estar arriba, solo ha perdido un partido y lo ha hecho precisamente contra el Futsi, que ya está que se sale, o sea, luego lo comentaremos, pero solo han perdido contra el Futsi.
Sí, la verdad es que están haciendo un inicio de temporada muy bueno. Es cierto que, como dice Anita, pues han tenido enfrentamientos contra equipos fuertes. Este fin de semana se enfrentan a Rioja, que está último, pero yo creo que tampoco deberían de relajarse, porque Rioja siempre ha sido uno de los grandes. El año pasado estuvo luchando también por entrar en Copa. Y yo creo que van a hacer una buena temporada, porque creo que tienen una plantilla muy compensada. Lo hablábamos el otro día en el programa. Y va a ser yo creo que si de aquí a diciembre, que como yo siempre digo que es el plazo más importante que se deben de plantear a los equipos, siguen con esta buena dinámica, van a estar luchando por puestos de Copa.
Eso seguro, es una de las apuestas para esta temporada. Alba, por cierto, no te he dicho, pero si quieres también preguntarle cualquier cosa, tú fuiste quien nos puso sobre esta historia, bonita desde luego, así que ahí tienes a Anita.
No, yo preguntarle, no, porque ya estará la pobre cansada de que todos le hayamos preguntado estos días sobre esto. Lo que sí es que le quería dar las gracias por abrirse tanto y acercarnos a una enfermedad que, bueno, yo la he sufrido dentro de mi familia, pero hay mucha gente que no tiene constancia de todo lo que eso conlleva, de lo que conlleva una revisión constante, de que todos nos preocupemos por estar viéndonos e informando sobre este tema, porque una detección precoz es muy importante. Y yo le quería dar las gracias por acercar esto de una forma tan ilusionante y tan bonita, que es la recuperación y la salida de estas enfermedades tan duras. Así que gracias, Anita, por hacernos llegar esta enfermedad, por hacernos llegar tu historia y porque todo el mundo lo conozca, de que tú puedes conseguir tus objetivos, estás jugando en primera división y espero que consigas muchos éxitos más.
Muchas gracias a vosotros por hacer que la gente vea y realmente, como bien he dicho antes, tenga ilusión y esperanza por salir y que crea que se puede. Con eso me doy por satisfecha.
Anita, que es una gozada escucharte, que tu mensaje llegue lejos y que sigas disfrutando de la vida como lo has hecho hasta ahora. Muchas gracias, un beso.
Un beso.
Anita París Rodríguez, una historia bonita, jugadora del Jimmy Roldán.
Sí, a veces buscamos héroes y heroínas donde no tenemos que buscarlos y los tenemos mucho más cerca de lo que parece.
Efectivamente, una chica que con sus estudios y con sus ganas de practicar deporte, pues está haciendo vida normal en una enfermedad que nos da a nosotros, pues evidentemente, mucho respeto y todavía un poquito de miedo, ¿no? Alba, en lo deportivo, que otra semana más siguen el Atlético de Madrid y el Burela saco, marcando el ritmo en primera división.
Bueno, ya casi que vamos a dejar esa puja porque vamos a estar todas las jornadas.
Sí,
yo creo
sí, eso me temo.
Que igual. Lo que sí destacaría de esta jornada, el empate de Alcorcón, que lo consiguió en el último minuto, que yo le doy palos, pero que no se lo tomen a mal, porque es cierto que están haciendo buenos números, pero de un equipo como él, con unas jugadoras con esa calidad, pues siempre esperamos más, ¿no? Siempre exigimos el máximo. Y si en vez de un empate, en vez de una victoria sacas un empate, pues parece una derrota. Pero yo creo que ellas deben de darse cuenta de lo que la gente espera de ellas y que sigan luchando, porque bueno, yo creo que el empate del pasado fin de semana les llegó más por corazón que por otra cosa.
Empate frente a la Universidad de Alicante, que le deja cuarta al Alcorcón, se pone por delante tu querido Ponte.
Bueno, yo de Orense tengo siempre muy buenas palabras, evidentemente, si no cuando vaya allí, cuando me dejan entrar a la ciudad, pero sí que me alegra verlo porque además mañana en la revista de la asociación hago un análisis de estas 5 jornadas y lo que digo es que han apostado durante los últimos años por el mismo bloque, que a veces cuando no consigues los objetivos que quiere el equipo se suele prescindir de ciertas jugadoras. Ellos han apostado por ese bloque, han apostado por un entrenador joven y ahora están teniendo esos resultados de todo el trabajo que están haciendo, con lo cual a mí me satisface saber que hay gente que es amante del fútbol sala y que no se dejan llevar por eso que parece que ahora que cuando hay un mal resultado, fuera el entrenador, fuera ciertas jugadoras, y lo que hay que mantener es el bloque, dar cierta continuidad y cierta confianza.
Y además también se respira más tranquilo por allí después de la primera victoria que llegó por fin del Ciudad de las Burgas.
Yo ya lo dije, Ciudad ni antes eran tan buenas ni ahora son tan malas. Han conseguido una victoria importante y yo creo que eso le va a dar mucha moral para afrontar el resto de la temporada, porque habían entrado un bache muy malo y ahora han visto que pueden ganar, que son las mismas jugadoras y que lo que tienen que hacer es confiar y luchar.
Y al margen, salvo que quieras comentar otra cosa, sabes que hemos tenido también lista de convocadas para los dos próximos amistosos frente a Hungría, 27 y 28 de octubre, nos queda menos de un mes. Para el Mundial no están jugadoras habituales como son Ampi, como son Patricia Morro. Precisamente hablábamos de Jimmy Roldán, que habitualmente está Marta Peñalver, le acompaña Consuelo también, una de las caras nuevas de esta lista. No sé si preguntarte por ella, porque yo sé que tú lo tendrías muy difícil como seleccionadora.
Bueno, yo no podría ser seleccionadora, vamos, eso ya lo tengo clarísimo. Hay ciertos puestos que yo no podría tener, porque yo ya tendría un dilema que no podría. Pero es cierto que cada uno haríamos una lista, siempre pasa, con los chicos y con las chicas, bueno, ya sabemos toda la polémica que hubo con la de Verancio, pero yo creo que aquí lo que Alicia quiere es probar jugadoras, ir viendo cuáles están en la mejor forma posible para ir al Mundial, y es aquí cuando hay que probar, porque ya sabemos que no tenemos muchos acontecimientos y muchos partidos en los que probar jugadoras, y aquí es uno de esos partidos en los que tenemos que ver qué jugadoras podrían entrar. Hay jugadoras que vuelven, que ya han estado en la selección, como Pitu, pero yo creo que lo que quiere ver es el estado de forma en la que están ciertas jugadoras que no son tan habituales en la selección, porque aunque aquí no haya muchas de las habituales, yo creo que al Mundial van a ir si no tienen ningún problema físico.
Pues no tenemos esta semana columna de Alba.
No, esta semana estoy tan absorbida por mi trabajo que no me ha llegado tiempo para indignarme.
No me creo lo de las... Yo creo que no te han tocado. Si hay algo que te toca, bueno, lo que estés hasta arriba, salta.
He leído un artículo muy bueno de una periodista, que lo he puesto en mi Twitter, que se llama Periodistas Deportivas y una mierda, que es... sí, el título es muy mío y el artículo también, que viene un poco más o menos en lo de Iñaco del otro día, pero más enfocado al tema de las periodistas deportivas, de que ni somos las que dirigimos programas deportivos y siempre estamos relegadas a un segundo plano. Pero bueno, no me voy a indignar mucho, porque si no ya dice la gente que vivo indignada.
¿Ves cómo había algo?
Hay que rascar un poquito, ¿eh?
Nada.
Bueno, dejamos a Alba tranquila, que la tenemos más contenta esta semana y también nos gusta escucharte así. Un beso, Alba, hasta la semana que viene.
Un besito, hasta luego.
Vamos ya con la segunda división. Estamos casi terminando.
La segunda división en Futsal Cope.
Sonando la sintonía de la segunda división, enseguida tenemos con nosotros a Fran Merín, una segunda división que ha disputado su quinta jornada. Vamos repasando mientras hacemos la conexión con Fran los resultados. Barcelona, Lasa B, 4, Hércules, San Vicente, 6, Cofersa, Oparrulo, 8, Puerto Llano, 3, Natur Pelez, Segovia, 7, Real Betis, 2, Prone Lugo, 4, Ciudad de Narón, 3, en el partido más apretado de esta jornada, Valdepeñas, 8, El Pozo, Ciudad de Murcia, 4, Melilla, 3, Gran Canaria, 7 y Zamora, 2, Plástico Romero Cartagena 4. Fran Merino, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Santi.
Repasados ya los resultados, cuéntame las cosas más importantes, lo que más te ha llamado la atención de esta quinta jornada en la segunda división.
Pues como has dicho, a ir demostrando los resultados, una semana pues muy interesante la segunda división, cayó el líder y deja de ser uno de los invictos de segunda. Hablo del Barça B, que como has dicho quedó 4-6 frente al Hércules, sorpresita ahí interesante, y parece que el Hércules pues va a plantear bastante guerra esta temporada, después de ser estos últimos dos años, tres años, uno de los equipos que siempre estaba en la zona de abajo, rascando puntos poco a poco. No cae esta semana ni ninguna el Cartagena, que venció al Zamora, como has dicho, por 2-4, lleva en 5-5 los murcianos, y ojito con ellos, porque a estas alturas a ver quién le para. La semana que viene plantean un partido interesante entre quizás los dos equipos más en forma de la división, que sería precisamente el Cartagena y el Barça B, que ha caído esta semana, pero sigue siendo un equipo impresionante. Un poco peor está, pero también muy bien, el Segovia. Esta jornada goleó al Betis en su estadio, y en su estadio pues que están también invictos, y muy bien el Segovia, que solo ha dejado escapar pues esos dos empatitos en esta temporada. Por otro lado, en uno de los partidos de la jornada, el Valdepeña se hizo fuerte en su estadio y venció al Pozo B, pues que demostrando mucha experiencia como tienen los manchegos y que son quintos, pues que son por algo, así que van a estar también dando guerra y veremos a ver hasta dónde pueden llegar, porque yo creo que pueden estar luchando con el Cartagena y con el Segovia, como esos tres equipos, quitando a los filiales, pues más fuertes de esta temporada. Otro de los aspirantes a los puestos de arriba, que comienza ahora a mejorar después de un pues muy mal arranque, y ya van dos años seguidos con este, que empiezan mal, es el Gran Canaria, Canaria, ganó en Melilla y goleó, además, fuera de su campo, así que a ver si levantan cabeza porque tienen un equipazo y la verdad que extraña un poco que no esté luchando más arriba y ya sea el segundo año que no lo consiguen hacer. Los otros resultados que has dicho, pues el Parrulo que venció al Puerto Llano, sorprende, duelo en mitad de la tabla, pero están los dos ahí en mitad y veremos si pueden dar un perlaño más o acaban cayendo conforme avancen las jornadas. Y por último, el duelo de abajo de Farolillos, pues que iba a dejar a un equipo o no, sí, por fin ganando y ha sido el Lugo el que se ha llevado el gato al agua y el Cidade que sigue sin rascar nada, Santi.
Eso en la quinta jornada, que hay de la sexta, Fran.
Pues para la sexta tenemos ese partidazo que es el partido que más atrae a todo el mundo, porque son dos equipos que están jugando muy bien al fútbol sala y que uno solo ha perdido un partido y el otro todavía no sabe lo que es perder, juega en casa además, y veremos a ver si el Barça le puede meter mano o empieza a caer un poquito después de esos arranques espectaculares que hacen el filial catalán. Cartagena-Barça es el que estoy hablando. Luego otro partido interesante, el Puerto Llano-Segovia, el Segovia pues que está muy bien este año y el Puerto Llano pues que está siendo un poquito esa sorpresa de la temporada. Hércules Parrulo, Pozo B Zamora, Ciudad de Narón Valdepeñas, Real Betis Melilla, Gran Canaria Lugo, el resto de partidos.
Gracias, Fran, un abrazo fuerte.
Un abrazo, Santi.
Ahora sí que estamos ya casi terminando. Solo nos queda repasar ya los horarios de la próxima jornada en la Primera División. Javi, agenda.
Todo el eclipse del Inter-Barça del sábado a la 1:00 PM, televisado por Teledeporte, pero la jornada comienza el viernes con el Levante, el Pozo a las 8:00 PM. Tenemos a las 9:15 el Catgas Burela, Santiago Mantequera a las 9:00 PM, Jumilla Elche a las 9:15, y el sábado por la tarde tenemos el Jaén Palma y el Peñíscola Aspil a las 6:00, y a las 6:30 cierra la jornada Magna del Inter Zaragoza.
Bueno, pues hasta aquí este capítulo 174 de Futsal Cope, que ha tenido un montón de cosas protagonistas y todos con muchísimas ganas de ver ya ese Inter, Movistar Inter Barcelona, el sábado a la 1:00, lo comentaremos aquí. Eso y todo lo que pase el próximo miércoles. Un abrazo, hasta luego.
Correo electrónico futsalcope@cope.es, en Facebook Futsal Cope y en Twitter @futsalcope.